El Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Presenta al predicador invitado de la semana.
Vamos a Isaías, capítulo 53, versículos 1 al 12. Vamos a estar hablando acerca de la redención. El tema es redimidos para vivir en santidad. Le voy a suplicar que todo el tiempo tenga abierta su Biblia porque la vamos a estar usando mucho en este estudio de esta mañana. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Isaías 53 del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la salvación de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana por permitirnos, Señor, venir y abrir tu palabra y estudiar y meditar en ella, Señor. Te suplicamos, Señor, que perdones nuestros pecados. Que nuestros pecados, Señor, no estorben a la hora de aprender, a la hora de que voy a predicar, Señor. Reconozco, Señor, que no soy digno de hacer esta labor, Señor. Por eso te pido que me laves con la sangre preciosa del Cordero. Señor, pido al Espíritu Santo que tome el control de principio a fin en este mensaje. Que prepares los corazones, Señor, para que juntos podamos aprender en esta mañana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Como ya le dije, vamos a estar esta mañana hablando acerca de la redención. Y quisiera comenzar definiendo qué es redención. El diccionario bíblico lo define como pagar un precio para asegurar la liberación de algo o de alguien. El significado básico de la palabra es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Estos términos también están en griego y se traducen como agorazo, que significa comprar, y se traduce al verbo redimir. Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 9, dice: con tu sangre nos has redimido. Él pagó el precio por nosotros. A precio de sangre fuimos comprados. Exagorazo significa comprar afuera, y esto es comprar a un esclavo con la vista de otorgarle libertad. Lutro es liberar mediante el pago de un precio. Y Tito dice en el capítulo 2, verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, hemos sido redimidos para vivir en santidad, para andar en buenas obras. ¿Quién es el que realiza la redención? Dice Romanos en el capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué se realiza la redención? Dice Efesios en el capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Para quiénes es la redención? Mateo dice en el capítulo 20, verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No por todos, hermano, por muchos. Para aquellos que fueron ordenados desde antes de la fundación del mundo para vida eterna. La redención es solo para los escogidos de Dios. Y nosotros, muchas veces cuando escuchamos ese término, escogidos de Dios, decimos, pero ¿por qué unos sí y otros no? Hermano, mejor debemos de preguntarnos, ¿por qué yo sí, Señor, si soy pecador? Ninguno debió haber sido salvado, todos debimos haber recibido justicia. Debíamos de haber pagado por nuestros pecados, debíamos haber sido arrojados al infierno. Pero por su gracia, Él nos compró, por gracia, misericordia. Entonces cuando nosotros vemos y decimos, bueno, gloria a Dios que estamos aquí ahora, Señor, te doy gracias, estoy sumamente agradecido porque siendo yo tan pecador, tú pagaste por mí un precio tan precioso que nosotros no lo podíamos pagar ni trabajando 100,000 años, nunca lo hubiéramos podido pagar. ¿Cuánto dura esta redención? Dice Hebreos en el capítulo 9, verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es una redención eterna, hermano. Uno de los temas principales que tiene que ver con la salvación es la redención. Si no, sin redención no podría haber salvación. No podríamos ser salvos si Cristo no nos hubiera redimido, porque nosotros éramos esclavos. Nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos detractores de Dios, éramos murmuradores de Dios, no queríamos saber nada de Dios. Y fíjese que cuando las personas le preguntan en la calle, ¿cree en Dios? Todos le van a decir que creen en Dios, pero con sus actos lo niegan. Hermano, la verdad es que si nosotros no tenemos un corazón nuevo, es imposible que podamos creer. Y todo eso es una obra de Dios, nada tiene que ver con nosotros. Nosotros éramos esclavos de nuestras propias concupiscencias. Nosotros éramos esclavos de nuestros propios deseos carnales. Y el hombre en su ignorancia y en su arrogancia ha buscado mil formas para poderse acercar a Dios. Y ahí usted va a ver muchas religiones, miles de religiones. Pero nadie puede venir al Padre si no es a través de Cristo. Es imposible. El hombre busca, siente una necesidad de estar en paz con Dios, pero si no es a través de la cruz, no va a poder estar en esa relación. Porque Cristo, a través del sacrificio de la cruz del Calvario, nos reconcilió con el Padre. Ahora nosotros estamos en una relación correcta. Antes éramos enemigos, ahora podemos ser llamados hijos. Dice Juan 14:6, Jesús diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Fuera de Jesús no hay nada, no hay redención. Es el único que puede perdonar pecados. Acompáñenme a Isaías, Y vamos a comenzar en el capítulo 52 y vamos a ver los versículos 13 y 15. Deme un amén cuando ya lo tenga. Dice el versículo 13 de Isaías 52: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Este pasaje resume o nos da un adelanto de lo que es la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Describe con más detalles lo que vamos a ver en los versículos del 1 al 12 de Isaías 53. Nos muestran la obra de Cristo, su muerte sustitutiva, su muerte expiatoria. Dice el versículo 13 que será engrandecido, exaltado, puesto muy en alto, más que los patriarcas, más que los profetas, mucho más que los ángeles. Recuerda en Mateo capítulo 17 la transfiguración de Jesús, que dice que una nube los cubrió y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Filipenses en el capítulo 2, verso del 9 al 11 dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a llegar un momento que todo mundo se va a inclinar ante Jesús, pero unos para condenación, unos van a reconocer, pero va a ser demasiado tarde. Pero toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. El versículo 14 de Isaías 52 dice que fue desfigurado su parecer. Jesús padeció la crueldad del hombre a tal medida que perdió su semblante humano. Su apariencia quedó tan mal que la mayoría de personas lo miraban con asombro. Dice Mateo, relata en el capítulo 27, del 27 al 31, hace un relato del sufrimiento y cómo fue que quedó desfigurado su parecer. Dice en los versículos del 27 al 31: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Imagínese esta escena, hermano. Lo llevan al pretorio y ponen a todos los soldados alrededor de él. No crea usted que eran dos soldados. Eran una compañía completa de soldados. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Isaías 52, 15 dice: Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esa palabra asombrará a muchas naciones se traduce como rociará, ya que Jesús cumpliría su obra sacerdotal de purificar no solamente a Israel, sino también a las naciones fuera de Israel. Ahora sí, vamos a nuestro texto base. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el texto: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y esta es una pregunta que se hace el profeta Isaías. Implicaba que a pesar de esta profecía, a pesar de otras profecías reconocían que Jesús era el tan esperado Mesías, no todos iban a creer. Perdón, esta profecía tuvo cumplimiento en Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y Pablo indica esta misma profecía, pero en un sentido general, diciendo: mas no todos los que obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Podemos ver que nadie iba a creer este anuncio de Cristo. Iban a ser pocos. Jesús hizo milagros asombrosos. Le dio de comer a 5,000, y supuestamente solo hombres, sin contar mujeres ni niños, con unos cuantos pescados y unos cuantos peces, perdón, panes. Se levantó de entre los muertos a Lázaro, cuando Lázaro ya tenía 3 días de muerto, ya estaba en descomposición, para que la gente pudiera ver que él tenía control sobre la vida y la muerte. Caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, para que las personas pudieran ver que él no solamente tenía control sobre la vida y la muerte, sino que también tenía control sobre la naturaleza. Hizo milagros inimaginables para cualquier persona, pero aún así lo rechazaron. Lo crucificaron y no creyeron en el mensaje que él traía. Y nosotros podemos decir: qué barbaridad, cómo pudo haber sido eso. Pero 2,100 años después, aún hay muchas personas que no creen que él es el Hijo de Dios, que no creen que él es el Dios encarnado, que vino en forma de hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y hay personas que todavía siguen negando eso, aún a esta fecha. Y sigue diciendo el versículo 1: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Para nosotros, hermano, que hemos creído el mensaje, que hace 2,000 años alguien pagó por nuestros pecados, alguien compró nuestra redención en una cruz, esto significa poder de Dios. Porque nos ha transformado. No somos perfectos, pero tenemos esa esperanza que aquel que ha comenzado en nosotros esa obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de hoy nosotros seguimos luchando, pero sabemos que el cristiano va caminando. Despacio algunos, otros más rápido, pero siempre vamos avanzando. Porque el que comenzó esa obra la va perfeccionando día con día hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Dice el texto: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y esta, la expresión, el brazo de Jehová, se refiere al poder encarnado y supremo de Dios en la persona de Jesús, nuestro libertador. Dice el versículo 2: subirá como de Isaías 53, subirá como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos. Y para que tengamos una mejor comprensión de este versículo, podemos usar el ejemplo de una planta. Jesús iba a crecer desde su niñez, desde su juventud, iba a crecer como un renuevo, como una planta firme, derecha, siempre obedeciendo, perdón, siempre obedeciendo al Padre. Pero también al mismo tiempo dice el profeta que el Mesías crecería como raíz de tierra seca. O sea, que esto quiere decir que iba a crecer en un mundo árido, estéril. Recuerda usted allá en nuestros países, creo que todos aquí, la mayoría son salvadoreños y los hermanos que son de dominicanos, pero creo que también prácticamente lo mismo. Los que trabajan en la agricultura, cuando queman los terrenos y hay plantas, hay árboles, cuando caen las primeras lluvias, los terrenos se agrietan. Porque como está todo quemado, eso queda como impermeabilizado, o sea, no permite que el agua entre. Entonces se agrietan. Se ve árido. Pues ese es el mismo sentido, como una raíz en tierra seca. Así nació Jesús. Y si lo ponemos ahora a nuestro contexto, en un mundo estéril, en un mundo que no puede producir nada. Luego vemos que sigue diciendo el versículo, sin atractivo para que le deseemos. Mire, Jesús manifestó una condición humilde. Humilde en su parecer, era un hombre común y corriente. A pesar que él era el rey de reyes y señor de señores. Nadie podría reconocer. La gente se refería a él como el hijo del carpintero. La carpintería era una profesión que no era muy buena. No era de mucho prestigio en ese tiempo. La gente decía, no, este es el hijo del carpintero. Como con despección. Porque esa es la naturaleza del hombre. El hombre, si ve a una persona importante, obviamente le quiere dar todo. Pero cuando ve a uno así todo pobrecito, dice, no, ya, ponete vos en la última banca. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Pues Jesús, nadie podía reconocer. La gente se refería a él como el hijo del carpintero. Dice Mateo en el capítulo 16, versos 16 al 17, cuando Pedro dijo que lo reconoció, ¿recuerda usted ese pasaje? Cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen afuera? ¿Y quiénes dicen ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Recuerda usted ese pasaje? Entonces Jesús le responde, esto que me estás diciendo, que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo de Dios, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque para nosotros poder reconocer eso, tiene que haber una obra en nosotros. Isaías 53, verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí el profeta Isaías está viendo en forma anticipada el odio, el rechazo que iba a sufrir el Mesías, quien no solamente sufrió abuso físico, sino que también sufrió una profunda aflicción por la falta de gratitud y respuesta de parte de los que él había venido a salvar. En Mateo 23, 37, Jesús dijo con dolor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esa es una expresión con sentimiento, con dolor. Isaías sigue diciendo, vemos el texto, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto por sustitución, hermano. Todo ese dolor, todo ese castigo, lo debimos haber llevado nosotros, usted y yo debimos de haber pagado por eso. Pero él ocupó ese lugar. Y dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando fue crucificado, toda la gente decía, Dios lo castigó por su pecado. Su apariencia física era irreconocible porque pasó por tantos golpes, tenía una corona de espinas. Esas espinas, no crea usted que es solo como lo vemos ahí en las pinturas que hacen, que se ve una coronita así de espinas. No, esas espinas eran unas espinas tan grandes que algunos historiadores dicen que pudieron haber hasta penetrado en el cráneo de Jesús. Porque se las metieron y la golpearon con un palo. Y pudieron haber hasta penetrado. Su apariencia física era irreconocible. Pasó por tantos golpes. Le habían abierto la espada con un látigo romano, estaba lleno de moretones, sangre por todos lados. Pero la gente decía, esto es lo que se merece por haber dicho que Él es el Hijo de Dios. Se lo merece porque Él se quiso igualar a Dios. Por eso está siendo castigado. Eso es lo que la gente pensaba. Pero Él estaba pagando por nuestras culpas. Él era sin pecado. Dice Mateo 8, 16 al 17. Y aquí encontramos el cumplimiento de esta profecía del versículo 4. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Verso 5: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo, esta es la esencia de la expiación. Jesús sufrió no por su pecado, sino por nuestros pecados. Hebreos 4:15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y dice, según nuestra semejanza. O sea, las tentaciones que usted, que yo tengo, Él fue tentado en todo eso, hermano. Pero sin pecado. Hebreos 7:26 dice: Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús fue el sustituto perfecto por los pecadores. Él recibió toda la ira de Dios. Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el Antiguo Testamento todos esos sacrificios nada más cubrían los pecados, pero el Cordero de Dios quita los pecados del mundo. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Verso 5 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermano, Jesús pagó el precio. Él sufrió el castigo de Dios para podernos reconciliar con el Padre, para que nosotros ahora podamos estar en paz con Él. La muerte de Cristo en la cruz trajo salvación de pecado. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, verso 24, que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El verso 6 dice que todos, el verso 6 de Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él todo el pecado de nosotros. Y Romanos en el capítulo 3, verso 9 dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y luego el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús ha cargado sobre sus hombros el peso del pecado. Dios lo trató en la cruz como si todos esos pecados Él los había cometido. Y aunque Él fue perfectamente inocente de cualquier pecado, Dios hizo esto para que la ira se consumiera y la justicia de Dios quedara satisfecha. Y ahora Él nos puede acreditar a nosotros esa justicia. Toda la justicia de Cristo nos es acreditada a nosotros. Y cuando Dios lo mira a usted, lo mira con la justicia de Jesús. Ya no lo ve como un pecador, sino que lo ve con la justicia de Jesús. ¿Cree usted que no es un glorioso intercambio? Yo le pregunto a los jóvenes, ¿creen que no es un glorioso intercambio? ¿Jesús no valdrá la pena? ¿Se lo ha preguntado alguna vez los jóvenes? Hermanos, despierten. Que esa palabra de Dios es mi anhelo como padre de mis hijos jóvenes, que la palabra transforme sus vidas. Que no sean indiferentes al mensaje. Esa palabra trae salvación. No estamos hablando cualquier cosa, estamos hablando la palabra de Dios. Dice Mateo 27, del 12 al 14, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús explícitamente y exactamente cumple la profecía de Isaías, como una oveja que va al matadero en silencio. Él bien pudo haber llamado legiones de ángeles para que lo vinieran a rescatar, pero no lo hizo. ¿Por qué? Para que usted y para que yo y yo pudiéramos ser libres. Él se volvió nuestro sustituto. Piénselo, hermano. Jesús fue oprimido para que nosotros seamos libres. Pablo dice a los Gálatas: a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad para pecar. Él no abrió su boca, hermano, para que nosotros ahora podamos abrirla y podamos decir: gracias a Dios, soy redimido. Cristo pagó el precio por mí y por usted. Y ahora podemos ser llamados hijos, podemos ser parte de la familia de Dios. Y dice el versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús dio su vida en una sustitución perfecta. Dice el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. A causa de su muerte vergonzosa en la cruz, ¿sabe qué querían hacer los judíos? Querían que Jesús tuviera también una sepultura vergonzosa al lado de los ladrones. Pero en lugar de esto, su cuerpo fue colocado con los ricos en un sepulcro honorable, una tumba donada por José de Arimatea, una tumba nueva labrada en la piedra. Dice Lucas en el capítulo 23, versículo del 50 al 53, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en él acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto nadie. Termino, hermano. Solamente deme unos minutos. Quisiera yo hacerle una pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa vida que hemos recibido de Cristo? Porque recuerde que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesús nos dio vida. ¿Cree usted, hermano, que podemos seguir viviendo como se nos dé la gana? ¿Cree que podemos vivir viviendo nosotros con rencor en nuestro corazón, con falta de perdón? Dice Gálatas en el capítulo 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No uses esa libertad para pecar, le dice Pablo a los Gálatas. No uses esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Creo que nosotros, esa debe ser nuestra respuesta. Debemos de responder con amor entre nosotros mismos. Pero alguien tal vez diría: así soy yo, ese es mi carácter. Es que yo heredé el carácter de mi papá. No, es que mi mamá me dice que yo tengo que ser duro para que nadie se meta conmigo. Yo recuerdo que, ya para terminar rápido, en El Salvador yo tenía una tía. Y recuerdo que cuando murió mi mamá, entonces ella me dijo: mira, hijo, me dijo, venime. Me llamó, vea. Ahora, me dijo, prácticamente estás solo porque se murió tu papá y tu mamá y tu papá no está con ustedes. Así que vos de ahora en adelante, me dijo, no te tenés que dejar de nadie. Tenés, cualquier que te diga una cosa, tenés que decirle muchas cosas, hasta malas palabras, si es preciso. Imagínense qué consejo. Pero no, hermano, debemos de quitarnos todo eso quedó atrás. Ahora somos una nueva persona, en Cristo somos nuevos. Entonces el mal carácter, todas las malas actitudes, todas esas cosas tienen que quedar atrás. No utilicemos esa libertad para pecar. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, sirvámonos los unos a los otros, perdonémonos las faltas los unos a los otros. Ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 12 de Isaías 53, para terminar, Jesús llevó los pecados de muchos. Y mire esto, oró por sus transgresores. Oró por a todos aquellos que le estaban abofeteando, por los que le habían puesto una corona de espina, por los que lo habían clavado. Y nosotros muchas veces no queremos perdonar ni siquiera una mala mirada. Hermano, meditemos en esto. Jóvenes, mediten. Están a tiempo, es lo mejor para que le puedan dar su vigor, toda su fuerza a Dios. Y se puedan evitar de tantas lágrimas y sufrimiento. Solo en Cristo van a tener paz y van a tener felicidad. Todas las demás cosas lo que traen es tristeza, tormento, lágrimas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial,
el predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.